Ahora nos vamos hasta Portugal porque este jueves 22 de marzo es precisamente día de huelga general. Portugal, de hecho, parece ser que ya ha empezado a sentir los primeros efectos de la huelga general. Por ejemplo, hay interrupción del metro en la capital, los servicios de bomberos, la recogida de basuras, el cierre de actividades portuarias. Todo eso se está sintiendo en las calles de Lisboa, de otras capitales portuguesas. Bueno, temas que vamos a comentar con nuestro corresponsal en Portugal, con Bruno Carballo, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Egunon, Bruno.
Egunon.
Bueno, para empezar, si te parece, danos algunos datos sobre la huelga, datos que puedas tener a estas primeras horas de la mañana.
Pues las primeras horas de la mañana tenemos pues un poco los datos que has dicho. La recoja de basura está entre los 80 y 100%, o sea, los datos que estoy dando son del distrito de Lisboa, los hospitales entre 60 y 100% algunos, de los transportes, el metro está totalmente parado, los autobuses urbanos están al 50%, los trenes circula uno en cuatro, hubo hasta poco un corte en los ferrocarriles, estaban trabajadores y también gente del pueblo ahí cortando la línea de tren, y también hubo algunos saboteos, pintadas en los trenes. Y pues también tenemos constancia de que hubo bloqueos de las salidas de autobuses. Hubo también a lo largo de un poco de todo el país intentos de atropellar miembros de piquetes y también algunas cargas policiales.
Bueno, esa es un poco la foto que tenemos a estas horas de la mañana en Portugal. Bruno, la cuestión es que hacíamos una conexión similar contigo hace solo 4 meses. Es decir, han pasado 4 meses y de nuevo otra huelga general. No sé, siguen estando encima de la mesa, me imagino, las mismas razones.
Bien, hay dos razones fundamentales. La primera es pues que es una huelga contra la reforma laboral que fue pactada entre el gobierno, la patronal y UGT. Una reforma laboral pues que, entre otras cosas, elimina días de vacaciones, disminuye 50% el valor de las horas extras, por ejemplo, trae una desregulación del horario de trabajo. Los sindicalistas también contestan la aprobación de una propuesta en que se puede transferir compulsivamente al trabajador de local y de función. Son algunos de los ejemplos de una reforma laboral de las más profundas de los últimos años.
Y por cierto, ¿qué se puede hablar de las consecuencias sociales, de las consecuencias económicas de ese acuerdo entre la Troika y el Partido Socialdemócrata, el Partido Popular y el Partido Socialista que tuvo lugar en Portugal? ¿De las consecuencias de ese acuerdo? Sí.
Pues las consecuencias son brutales. Desde el principio hubo un aumento de los precios en la electricidad, la gasolina, también hay un impuesto muy elevado. Por ejemplo, aquí los combustibles son mucho más caros que en el Estado español, y también se aumentó el IVA en los productos básicos. Por otra parte, hubo una degradación de los servicios públicos. Se cerraron cientos de escuelas, centros de salud, aumentaron las tasas de salud y educación. Por ejemplo, una persona que hoy va a una urgencia de un hospital tiene que pagar 50 euros de tasa. Un estudiante que esté en la universidad tiene que pagar mínimo 1.000 euros al año. Pues estamos hablando de un país que tiene un sueldo mínimo de 475 euros. Y pues las consecuencias es que miles de estudiantes en este momento están abandonando el estudio universitario. Otro ejemplo cruel es que este invierno, por ejemplo, hubo un número anormal, elevado de muertes entre los ancianos más pobres. En febrero hubo más 4.000 muertes que la media de los últimos 10 años. Tenemos ejemplos brutales de cada vez más sin techo en la capital de Lisboa. Perdona que estoy aquí leyendo mis notas. Estamos hablando de miles de ancianos que tenían alquileres congelados por las bajas pensiones, y el gobierno ha aprobado ahora mismo una ley que va a permitir que los propietarios puedan echar de una forma más simple a toda esta gente. Y después hay una característica que no es nueva, pero que tiene una intensidad mucho más fuerte, que es la inmigración. Entre 2009 y 2011, el número de jóvenes con títulos universitarios que emigraron aumentó 49.5%. Van para países como Suiza, Francia, Inglaterra, Angola y Brasil. Pero también la gente más pobre ya también emigra y pues duerme ahora mismo en las calles de Londres y Luxemburgo.
Claro,
estamos
eso...
hablando de una tasa de paro,
sí,
por
eso
ejemplo,
te iba a decir.
Una tasa de paro sí. De 14.8%. 1.500.000 parados en este momento, que es la segunda peor tasa de Europa después del Estado español.
Bueno, y esos datos que nos o que reflejan de alguna manera la grave situación que se vive en estos momentos en Portugal, por eso la huelga general de hoy, huelga general que si no me equivoco ha sido convocada entre otras por la Confederación General de Trabajadores Portugueses. Ha habido un congreso de este sindicato del cual nos querías hablar, ¿no? Un poco de las luchas internas que ha habido dentro de este sindicato.
Sí. Pues que en primer lugar que esta huelga, a diferencia de la otra, solo fue convocada por la CGTP, también porque UGT ha firmado el acuerdo con la patronal y con el gobierno. Pues todos sabemos que en Portugal UGT está más afín del Partido Socialista, fue fundada por el Partido Socialista, por el Partido Socialdemócrata, con el fin de quebrantar la unidad de esta CGTP, Central General de Trabajadores Portugueses. Tuvieron un congreso el pasado febrero con la elección de un nuevo secretario general, también más afín al Partido Comunista Portugués. Puedo decir que él es miembro del comité central de ese partido, pero el congreso fue muy claro. La mayoría de los sindicalistas, también en parte miembros del PCP y la propia prensa, intentó utilizar este argumento para llamar a la central como si fuera sectaria, olvidando que los miembros en el Congreso fueron elegidos por los trabajadores. Pero la verdad es que la estrategia sindical en este momento está más afín al Partido Comunista.
Eso es lo que comentabas un poco de las luchas internas o de la posición en estos momentos del sindicato, o mejor dicho, de la Confederación General de Trabajadores Portugueses. Hablabas de que finalmente se ha posicionado más, ha primado su carácter de clase, se han derrotado un poco esas posiciones reformistas. También quería remarcar un poco... la importancia de los sindicatos combativos, Bruno. Sindicatos combativos, por ejemplo, que han sido los pioneros, por ejemplo, en el Estado español en convocar la huelga general del 29 de marzo, a la que luego se han sumado Comisiones Obreras y UGT. No se puede ser el sindicato CIG de Galiza, los sindicatos, la mayoría sindical vasca, etcétera, ¿no? O también los griegos, por ejemplo, lo que ocurre en Grecia.
Sí, en primer lugar, eso, que fue muy importante, o sea, es muy importante la existencia del movimiento sindical combativo de clase. No es por acaso, por ejemplo, que la pertenece a la Federación Sindical Mundial, que es la federación que está al lado de los trabajadores, y el papel que tuvo SIG en Galiza, la Euskal Herria, fue un papel fundamental también hasta de obligar a los propios sindicatos estatales y que pactaron en otros momentos con las patronales y con el gobierno, A también a llamar a la huelga general. Eso es fundamental.
Por cierto, Bruno, sé que además hoy nos estás comentando un poco cuál es la situación en Portugal, ¿no? Con el tema de la huelga general que está convocada para este 22 de marzo, pero sé que también miráis ahí en Portugal con mucha atención lo que sucede también en Grecia con la crisis, con la respuesta que está teniendo lugar a la crisis, a las medidas de la Troika. No sé, personalmente te quería preguntar, ¿cómo ves la situación en Grecia?
Hace pocas semanas yo estuve acompañado por periodistas griegos que vinieron a hacer un reportaje sobre la crisis en Portugal, y lo que decían estos periodistas griegos era precisamente que Portugal estaba solamente un año detrás de Grecia y que todo lo que estaban viendo ellos aquí ya habían visto en Grecia hace un año. Y la verdad es que el ejemplo que está dando en este momento el pueblo griego, los trabajadores griegos, frente a la crisis del capitalismo, frente a la imposición de la Troika, del FMI, de Unión Europea, del Banco Central Europeo, es un ejemplo casi heroico, porque estamos hablando de un pueblo que está tomando tipos de lucha que no se ve en Europa. Por ejemplo, la ocupación de ministerios, el boicot al pago de electricidad. Me contaban pues que, por ejemplo, el sindicato PAME, que es el principal sindicato más a la izquierda en Grecia, que tiene pues sus células en cada barrio, y que los trabajadores de construcción apoyan en este momento a las poblaciones a poder boicotar la electricidad y hacer ellos mismos, ¿no?, con los cables de electricidad para que tengan luz en casa. Me hablaron también de movimientos que en este momento hacen boicot a los peajes, para no pagar peajes, gente que se organiza también para no pagar los transportes y también, claro, no pagar los impuestos. O sea, estamos hablando de un intento ya de subvertir el Estado capitalista. Hay incluso partidos en Grecia que llaman al derrumbe del sistema capitalista y naturalmente a construir un nuevo sistema alternativo a lo que hay en este momento.
Me imagino, Bruno, que tú también valorarías o verás como un factor importante en que se estrechen las relaciones, ¿no?, entre todos esos sectores trabajadores que están luchando, pues tanto en Portugal, en Euskal Herria, en el Estado francés, en el Estado español o en Grecia, estrechar las relaciones.
Sí, yo creo que, por ejemplo, fue muy importante para los trabajadores portugueses poder ver cómo sindicatos en Galicia, en Euskal Herria, en otros puntos del Estado español, también en Grecia, hacían acciones de solidaridad con nuestra lucha. Había dicho eso la otra vez, cuando fue la última huelga general, pero también más que esa solidaridad, habría que estrechar pues lazos precisamente entre estos sindicatos, porque lo que pasa es que los trabajadores tarde o temprano van a tener que abrir los ojos y ver lo que verdaderamente está pasando en este continente, y naturalmente no se van a sentir identificados por los sindicatos que hoy a día existen un poco por toda Europa, que pactan y pactaron con las patronales, con los gobiernos, y en ese sentido son estos sindicatos que un poco consiguen romper con esa lógica pactuante, que pueden darles el ejemplo para hacer nuevos sindicatos o entonces para conseguir alterar la línea política y sindical de cada uno de esos sindicatos.
Pues Bruno Carballo, corresponsal en Portugal, en este caso en Lisboa. Miguel Esquer, por habernos dado toda esta información sobre la huelga general que está teniendo lugar hoy en Portugal.
Es obrigatic.
Un saludo. Agur.